Payá, fallecido en el 2012, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. La medida bipartidista fue propuesta por los senadores republicanos Ted Cruz, Marco Rubio y Rick Scott, y por los demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin y Ben Cardin. Una medida similar fue propuesta en la Cámara de Representantes en marzo por un grupo de legisladores de ambos partidos. Después de la aprobación, el senador Cruz dijo en un comunicado que cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba con el nombre de Payá no solo rinde homenaje al heroísmo del activista por los derechos humanos, sino que evitará que el régimen comunista cubano pueda borrar e ignorar su legado. Por su parte, el senador Bob Menéndez dijo que los senadores comparten firmemente la visión de Payá de una Cuba libre y democrática, una en la que el pueblo pueda denunciar la opresión sin temor a las represalias y que nunca se olvidará el profundo impacto que tuvo en la lucha por la libertad. En un mensaje por Twitter, la hija del opositor, la activista Rosa María Payá, agradeció a los senadores por el esfuerzo en favor de la justicia por el crimen contra su padre y Harold Cepero. En el 2021, el senador Cruz presentó un proyecto de ley similar que fue aprobado por el Senado, pero que no llegó a la Cámara de Representantes. El activista Oswaldo Payá murió en el 2012 en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba, un incidente que sus familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas halló al gobierno cubano responsable de las muertes y que había concluido que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle.
Wilber Aguilar Bravo, padre del joven Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado tras reclamar libertad en julio de 2021, denunció los maltratos que sufre su hijo en la prisión combinado del Este en La Habana. Así lo explicó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, del que Martín Noticias tomó un fragmento.
Estoy por aquí expresando el sentir de lo que está pasando ahora mismo con mi hijo, que está preso en el combinado del Este, con una condena de 12 años, acusado de un delito de sedición, un muchacho con retraso mental, un delito fabricado. Mi hijo ha sido víctima de varias torturas adentro, le han rociado spray, esposado en los ojos, amenazado por un jefe de orden interior. Esta situación nos ha afectado a todos como familia, porque él tiene dos niñas que chiquitas, separado de ella. Ha sido muy duro lo que estamos pasando nosotros como familia, él adentro y nosotros como familia. Una sanción de 12 años, que los criminales aquí en Cuba, los violadores y los asaltantes, no tienen esa y condena. Mi hijo me preguntó, papi, ¿por qué me echaron tantos años? Le dije, porque contigo han cometido un crimen.
Irán y Venezuela reforzaron su alianza durante la visita a Caracas del presidente iraní. Carolina Alcalde.
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Irán, Ebrahim Raisi, participaron en un acto con juventudes afines al gobierno venezolano en el que expusieron sus posiciones antiimperialistas. Raisi, que durante su segundo día de visita en Caracas, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y visitó un supermercado iraní que forma parte de las alianzas comerciales entre ambos países. Dijo que el expresidente Donald Trump confesó en sus recientes declaraciones que buscan saquear los recursos de los pueblos e insistió en la necesidad de no doblegarse ante lo que definió como enemigo.
Lo que ellos exigen, el imperialismo exige, es que nuestros recursos naturales lo explotemos y lo vendamos y lo concedamos a quienes ellos quieren, no a favor de los beneficios de nuestros pueblos.
El politólogo Luis Peche recuerda que Irán ha sido un salvavidas para Venezuela en materia petrolera y en el contexto del contrapeso que hacen a Estados Unidos, opina que la visita del mandatario iraní a Venezuela es una manera de exponer sus alianzas.
Estar encuadrados como dentro de esta alianza para los venezolanos es algo muy negativo, porque significa estar dentro del mismo encuadre de Hezbollah, de vuelos de Mahan Air, que es esta aerolínea que estuvo sancionada por el Departamento de Estado por estar asociada a temas de incluso tráfico de material nuclear, de temas de terroristas, así que es un problema.
Un portavoz del Departamento de Estado consultado por La Voz de América sobre la visita del presidente iraní dijo que toman en serio los intentos de Irán de expandir sus actividades malignas en todo el mundo, incluso en el hemisferio occidental, y ratificó el firme compromiso con el pueblo venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Estoy acompañado de Joseph Haggett, analista político y además experto en terrorismo en el Medio Oriente. Hay dos noticias que nos han ocupado en las últimas horas. China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto, aparentemente para que China establezca una instalación de espionaje electrónico, y la visita también del presidente iraní electo en 2021 a tres de sus aliados en este hemisferio: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a comenzar, mi señor Joseph, primero agradeciéndole a nombre de Radio y Televisión Martí su presencia en este espacio. La primera pregunta: ¿qué significa para el mundo libre esta noticia de China y Cuba y esta alianza?
Bueno, primero, gracias por la invitación, y con gusto, Radio Martí, son mis parientes, yo siento, todos los escucha y los oyentes. Lo que está pasando en América Latina es la falta de la presencia de Estados Unidos. Hay un refrán en mi país, dice: cuando envejece el león, todos los perros ladran. Entonces, ahora que Estados Unidos parece como que no le está dando lo suficiente atención a América Latina, y este vacío que creó la diplomacia estadounidense en América Latina abre la puerta para los adversarios. Y este grupo que se formó por un tiempo, pero ahora más desde el inicio de la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, que Irán está indirectamente se presentó como uno de los jugadores principales del bloque de la Unión de Rusia y de sus aliados, de la China, de la India y de unos países en América Latina. Entonces, Irán no esperaba, jamás pensaban que iban a ser un jugador principal en el juego geopolítico internacional hasta que empezó la guerra de Ucrania. Ofrecieron drones a Rusia, Rusia lo recibió con mucho gusto, le ofreció petróleo a la India y a la China en particular, a cambio del petróleo ruso que no llegaba. También esto le dio. Entonces se ubicó Irán en una manera en este juego internacional que ahora está extendiendo la mano a las casi eran aliados por un tiempo, lo de Venezuela, que le abrió la puerta a toda América Latina, y quiere cobrar y aprovechar a meterse en América Latina, no porque hay un interés estratégico para Irán en América Latina, sino el único interés estratégico para Irán en América Latina es la cercanía de Estados Unidos. Es como entretener el juego político de Estados Unidos, igual como lo hace Estados Unidos en la región, con los vecinos de Irán, con los vecinos de los países árabes, y esto causa que Irán se envalentona más con la debilidad que está presentando Estados Unidos en el escenario internacional, para que se presente ahora con más fuerza en América Latina. Y esto que se dieron cuenta que en América Latina, en Venezuela en particular, orquestado por supuesto por la G2 cubana, que el narcotráfico y lavado de dinero es un ingreso primordial para las actividades de la Guardia Revolucionaria iraní, las brigadas de Al-Quds, que están a cargo de todo lo que es operativo al exterior de Irán. Y esto, por supuesto, con la ayuda de los elementos de Hezbollah, que tienen bastante experiencia en América Latina y tienen elementos que hablan el castellano. Entonces, esto le abre la puerta a Irán para que venga acá a formar de manera oficial su presencia en América Latina. Del otro lado, la China, que no le interesa lo que está haciendo Irán en Venezuela, en Nicaragua y eso, aunque la China podría tener interés en Nicaragua, un país que tiene dos costas, Pacífica y Atlántica. Entonces, lo que van a hacer es, vamos a hacer un acuerdo con Cuba. Ahora, nosotros, los periodistas, los analistas, luego dijimos, salimos con el grito de que es una estación de espía. Ahora, definitivamente, el gobierno cubano y el gobierno chino lo van a negar, pero no quiere decir que no existe. El tema es, ¿cómo que lo va recibir Estados Unidos? Uno. Dos, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos para que le minimice a esta estación de espionaje la cantidad de información que pueden recaudar desde 90 millas de la costa estadounidense? La gran pregunta sería esa, porque esto no va a ser como la crisis de los misiles con la Unión Soviética y Nikita Khrushchev, porque aquí no hay misiles, no hay nada para lanzar, y tampoco es, pueden confirmar que es espía, porque te dicen, no, yo estoy instalando un centro de estudios electrónicos. No necesariamente puede confirmar y comprobar Estados Unidos que es un centro de espía en Cuba. Y aquí viene la necesidad de que Estados Unidos actúe de una manera inteligente, al mismo tiempo que no deje, que no ignore y que no sea indiferente de las acciones, que sea de China o de Irán en el Caribe y América del Sur.
Bueno, sabemos que además, y esto lo confirman expertos como usted, y las relaciones que China, Rusia, Irán son enemigos de los Estados Unidos, de la libertad.
Definitivamente.
Del faro de la libertad que representan los Estados Unidos. Señor Joseph, aunque no podamos confirmar, cuando este tipo de noticias viene de regímenes como estos, es difícil comprobar hasta dónde es cierto o qué les interesa, claro, que se divulgue o no. Lo cierto es que van avanzando y tienen muchos aliados en el hemisferio. Están a 100 millas, si la instalación y la noticia es real, están a 100 millas, pueden monitorear lo que está haciendo Estados Unidos. Es un tema de seguridad nacional para este país, que además de prestarle mayor atención la administración Biden, porque lo que también es cierto es que otras administraciones han descuidado a Latinoamérica, llamado en algún momento como el patio trasero.
Todos.
¿Qué se debe hacer en estos momentos? Porque nuestras comunicaciones, nuestra seguridad, la garantía de nuestra vida en libertad está comprometida.
Mira, todas las administraciones, al menos desde la administración del presidente Bush hijo, George W., hasta ahora, todas las administraciones han ignorado la situación en América Latina durante la época del señor Trump, aunque él mostró algo de interés allí, pero su entorno estaba tan entretenido y ocupado con las bullas que estaba alrededor de él en el Congreso, en el Departamento de Justicia, con las acusaciones, que no le dejaron tiempo ni siquiera dar atención. Lo poco que le dio a Venezuela no lo supieron aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Si la seguridad nacional de Estados Unidos, todos los que están a cargo, Departamento de Estado o en el Departamento de Seguridad Nacional, no ven el peligro con el cual viene la presencia de Rusia, de Irán y de China en el sur del continente, no me extraña que mañana vayan a instalar algo en Guadalajara, en México, porque el señor AMLO tampoco es un simpatizante que digamos al 100% de Estados Unidos. No quiso ni siquiera que los carteles fueran atacados de parte de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene que revisar toda su diplomacia, toda su política exterior, no solamente en Europa, en otras partes, pero América Latina. América Latina es nuestro continente, es parte de Estados Unidos, es la extensión por la cual nosotros podemos hacer negocio, podemos hacer intercambios comerciales, intercambio cultural, de todo. Nosotros somos, si uno ve de una manera micro, puede ver cada país separado, pero verlo al continente de una manera macro, ve a todo el continente un solo cuerpo, y así tiene que ser, porque dejar que Latinoamérica vaya a buscar alianzas en el Pacífico con China o que en Europa del Este con Rusia y con los terroristas de Irán, esto no es el Estados Unidos de Ronald Reagan, no es el Estados Unidos de Dwight Eisenhower o hasta ni siquiera de los otros presidentes. Hay que alzar la voz a la administración y decirle, mira, están desperdiciando mucho poder acá, están cediendo mucho terreno, y no lo están cediendo a a aliados, están cediendo a adversarios. Porque si digamos Inglaterra o Francia está compitiendo con Estados Unidos en el Caribe, bueno, uno dice, bueno, de aquí para allá no está tanta diferencia. Pero no es así, porque el momento que se instala bien Irán en Venezuela, se instala bien la China en Cuba, y Rusia no sé en dónde se instala bien, el próximo paso va a ser qué es lo que van a hacer en contra de Estados Unidos. Si la meta total de todos estos, el que los une a todos, no tiene nada en común. Comunista China no tiene nada en común con la teología iraní, no coincide en nada, ni de manera económica, ni de manera teológica, ni de manera social. El único factor común que tienen es la enemistad hacia Estados Unidos. Lo mismo del señor Vladimir Putin. Si nosotros dejamos a los chiitas de Irán en un lugar a solas con los ortodoxos cristianos de Rusia, se matan entre ellos. Pero ahora lo que los une es la enemistad, los ortodoxos cristianos de Rusia con los chiitas de Irán, que son dos principios completamente diferentes. Lo que los une es la enemistad hacia Estados Unidos y la autocracia.
Claro.
Eso es lo único que los une.
Y definitivamente, volvemos al punto, el enemigo para estos países que además tienen a sus pueblos sometidos, humillados, es Estados Unidos, de acabar con la libertad que se vive y que se garantiza en este país. Señor Joseph Hague, quiero identificarlo nuevamente. Joseph Hague es analista político, además experto en terrorismo en el Medio Oriente, nos acompaña aquí en las plataformas de radio y televisión Martí, de Martí Noticias. Es que hay dos temas que han venido vinculados y me interesa también conocer otro aspecto fundamental, y es el tema de la seguridad de cada uno, porque a veces tomamos un teléfono y vemos, ok, yo quiero unos zapatos y me aparecen en el teléfono los zapatos que yo estoy buscando, y uno se pregunta como ciudadano, ¿nos están espiando? ¿Realmente saben lo que quiero, lo que pienso? Ahora, este tema lo quiero llevar y que usted me lo analice, porque es fundamental que nos explique, y a la audiencia de Radio y Televisión Martí, qué van a hacer en Cuba, qué van a hacer en Venezuela y qué van a hacer en Nicaragua los aliados enemigos de los Estados Unidos. Es decir, una guerra, acabarnos, minimizarnos, humillarnos, apagar la luz a nivel cibernético. ¿Qué es lo que pudiera realmente ocurrir, de lo que debemos estar preocupados?
Todo lo anterior. Mira, la China no le interesa guerra convencional. Eso no es el trabajo de los chinos. Los chinos son más inteligentes que eso. Lo que quieren ellos es invadir y ocupar territorios cibernéticamente y a nivel económico en el mundo. Está creciendo la economía china. Tienen que sacar mucha exportación, quieren también importar y buscan a los países que producen algo que le interesa a la China, y todos los países del mundo tienen algo, pueden comprar algo de la China. Así, este es el modus operandi de los chinos. Entonces, cuando los chinos se instalan en Cuba no sale ni siquiera un pueblo, toda Cuba, la isla, con toda su población sale un pueblo en la China. No es de aquí vemos que el interés de China en Cuba no es que esa economía que van a consumir los cubanos, todos los productos chinos, no tienen para consumir. Lo que pasa es que los cubanos y los chinos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque los chinos quieren hacer sus trabajos, instalar estaciones de espías, estar cerca quizás el día de mañana una base de espías o de submarinos pequeños en Cuba o lo que sea, algo alrededor, tener algo cibernético cerca de Estados Unidos. Y mientras China no se mete con los asuntos interiores de Cuba, quiere decir que el gobierno cubano puede reprimir a su gente, puede dejarlo morir de hambre, puede prohibirle la transmisión de cibernética o la transmisión simple de radio y televisión, hacer todo lo que quiere el gobierno cubano, a los chinos no les interesa, ni se van a meter, ni van a preguntar. No es cómo se comporta Estados Unidos y los aliados. Inglaterra, Francia, estos países hacen una alianza con un país y cuando se abusa un poco del derecho civil, derecho humano, se alzan la voz. Eso la China no lo hace. Por eso estas alianzas se les hace más fácil a los chinos con los autoritarios. como Nicaragua, ahí corta cabeza para todo el mundo, él es la última autoridad y los chinos están tratando con una persona o con el entorno de una persona y no tienen que lidiar con toda una burocracia de un país. Esta es una ventaja para los rusos y para los chinos. Los iraníes con más razón todavía. Vienen y tienen dinero y dicen, mira, yo te hago construir una refinería aquí, dame un terreno aquí para operar yo. ¿Qué es lo que está haciendo Irán en Venezuela? ¿Qué es lo que está haciendo la China en Cuba? ¿Y qué es lo que va a hacer Rusia en Nicaragua en las bases militares marinas? Entonces, aquí empezamos nosotros a preguntar. Si yo entro a un Google o a un TikTok y yo viendo la imagen veo un zapato y al ratito se llena mi teléfono de propagandas de zapatos de todo el mundo. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que yo miré un zapato al apretar un solo clic en mi teléfono? Porque están monitoreando el teléfono. Entonces, aquí sabemos, sin que uno sepa, que le digan, mira, te están monitoreando el teléfono. No, a mí no. Ok, tú has visto algo estos días. Sí, yo quería comprar un pantalón. ¿Y cuánta propaganda de pantalón te llegó en los últimos 3 días? El tipo empieza a pensar, cierto, ahora cada vez que abro el teléfono hay una propaganda para un pantalón, o para una batería, o para un teléfono, o lo que sea. Entonces, decir que no nos están... Ahora, hay unas empresas quizás lo están espiando o traqueando de manera para hacer marketing, para vender. Pero, ¿y si quieren usarlo para cosas maléficas, qué hacemos? Así. De ahí viene el tema de que más cerca la tecnología a mano de los ciudadanos, más cerca el centro de control de estas tecnologías a Estados Unidos, más control van a tener sobre la vida diaria de los estadounidenses. Y también eso abre puertas porque son conexiones. Si yo trabajo en una zona como la NASA para el gobierno y tengo un teléfono y juego con el TikTok 1 hora en la noche, ¿quién me dice que a través de ese TikTok ellos no conectaron con mi oficina y obtuvieron información? Ahora, las nuevas guerras se conducen son guerras cibernáticas, son guerras de sabotaje interno, ya no son puros misiles y puras bombas. Ya vimos que el segundo país más poderoso del mundo no pudo invadir a Ucrania, que es el tamaño del estado de Texas. ¿Por qué? Porque no es la guerra solamente bombas, tanques y aviones. Ya cambió mucho la guerra y eso cambió también. Entonces, nosotros, al dejar que esta gente se acerque más a Estados Unidos, más peligro tenemos a nuestras redes de electricidad, a nuestras redes de tráfico aéreo de aeropuertos, a una infinidad de conexiones cibernáticas que conectan la infraestructura de Estados Unidos hacia el mundo entre nosotros y la compañía de luz. Si podemos comunicarnos con Internet, ¿quién me dice que un hacker no puede entrar a el centro de control de la compañía de luz y me la corta cuando él quiere? Lo mismo pasó en Estados Unidos. Hackearon una compañía en el noreste, entre Maryland y otros estados, y tuvieron que pagar para soltar los cibernáticos rusos. El gobierno de Maryland tuvo que pagar. Entonces, cuando me pregunta qué es el peligro que causa China alrededor o Irán o lo que sea, estos son. Sin hablar todavía no hablamos de la droga, no hablamos de los drones que pueden causar, los misiles de medio alcance. Todo eso todavía no mencionamos. Las drogas. Los iraníes están convencidos que la única manera de vencer al Occidente es vía drogas. Las fábricas mínimas de drogas, de fentanilo y de captagón. Captagón es un estimulante y fentanilo es una droga, como de anestesia o algo para el dolor. Los dos están matando. El año pasado mataron a 130.000 americanos, el anterior a 120. ¿Cuántos 911 necesita Irán para matar a 120.000? ¿Cuál es más, más beneficioso para ellos? Entonces, y eso que ellos justificaron, los iraníes, justificaron religiosamente el tráfico de drogas, porque han dicho, si uno de los clérigos ha hecho un fatwa, que es un decreto religioso, que si al enemigo no lo podemos matar con armas, lo podemos matar con drogas. Y esto permitió a que cada uno que sigue esta religión, que si trafica drogas, no siente la culpabilidad de haber matado a una, a dos o a 10 personas por haber traficado drogas. Entonces, estamos enfrentando otro tipo de guerra, cibernética, droga, todo esto, y nosotros en Estados Unidos todavía, en muchos lugares, estamos hablando de una manera convencional, con mucha diplomacia cuando no se necesita, o con mucha, mucha fuerza cuando no necesita. Hay que balancear toda esta política exterior del país.
Sí, la última pregunta, José Jave, que es experto en terrorismo en el Medio Oriente y además analista político. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio y Televisión Martí, en Martí Noticias. Un experto esta mañana me decía, Sami Epel, también experto en el Medio Oriente, y yo sé que usted lo conoce, dice: Irán está a punto de lograr una bomba nuclear, además de todo lo que me ha descrito hasta ahora, que nos pone en una situación muy vulnerable a todos y cada uno de los ciudadanos que aspiramos y luchamos a diario por nuestra libertad y la de nuestra gente. Esa bomba nuclear pudiera permitirle chantajear al mundo occidental, incluido a los Estados Unidos. Esta batalla, para no hablar de la guerra, la está ganando el mundo del mal, está... organización criminal que parece ganar terreno a diario?
Miren, si vamos a hablar con las evidencias que tenemos, no cabe duda que el mal está ganando. Ahora, acerca del programa nuclear iraní, yo estoy todavía convencido que Israel tiene toda la capacidad informativa de agentes en el terreno en Irán, de que si llega a Irán cerca de obtener un arma nuclear, algún sabotaje, alguna destrucción tiene que hacer, va a hacer Israel para parar ese programa. Y este programa lo está haciendo Israel no solamente por Israel, sino por toda la región y parte del mundo. Porque Irán, cuando está produciendo un arma nuclear, no que ellos dicen que Israel es el objetivo de ellos, pero en realidad todo lo que no es iraní chiita es el objetivo de ellos, empezando con Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Dubái, toda esta región. ¿Por qué? Porque la meta de los clérigos del Ayatollah de Irán es unificar al mundo bajo la misma teología para que reciba él el enviado de Dios. Entonces, aquí estamos hablando con una ideología que pueda tener algún día un arma nuclear y que puede someter al mundo entero amenaza detrás de la otra. Hay un poco de locura en lo que estamos describiendo, pero hablándolo detalladamente con esta gente, te das cuenta que hay algo que no funciona lógica ni sentido común en la cabeza de estos clérigos, y por eso están desesperados, quieren lograr un arma nuclear. Pero Israel lo sabe muy bien y los saudíes lo saben muy bien, porque indirectamente el acuerdo Abraham que logró el presidente Trump entre los países árabes y Israel, abrió el camino a que cooperen los dos, los países del Golfo Árabe, con Israel para poder parar la expansión iraní, número uno, en la región, y dos, que logre Irán un arma nuclear, porque va a amenazar no solamente a Israel, sino a toda la región y quién sabe si no a otras partes del mundo.
Bueno, le agradezco. Y una última pregunta que me quedaba pendiente era porque en el caso de Venezuela, en particular, que domino un poquito por ser un nacional de esa nación, los vuelos de esos iraníes en 2007, cuando la alianza que se hizo con el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, después con Nicolás Maduro, los automercados Megasí, que además llevaron productos en la plena crisis, donde nos acostumbramos desafortunadamente a ver a venezolanos comiendo directamente la basura, de estratos medios incluso, pues habla de una penetración que ha sido poco a poco y que la desestimamos los propios venezolanos, cubanos, nicaragüenses y el mundo libre.
Definitivamente menospreciamos al potencial de Irán de infiltrar a países como Venezuela o Cuba o otras partes, pero Irán no necesita infiltrar en todos. Ellos se instalaron no bien, súper bien en Venezuela, con ciudadanos que cargan la ciudadanía venezolana y los que no la cargan se la regalaron, están operando en toda América Latina. Definitivamente menos estimamos completamente lo que podría haber hecho Irán hace del tiempo de Hugo Chávez hasta el día de hoy. La diferencia es inmensa en el poder que tiene Irán en Venezuela, entre el lavado de dinero, narcotráfico, el arco minero que están ahí controlando de un lado o de unos cuantos lugares, las refinerías que construyeron.